Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La diabetes es una enfermedad que muchos profesionales de medicina dicen que es peor que el cáncer. Durante esta hora escuchará un análisis del tipo 2 específicamente de diabetes, sus definición, tipos, y también consecuencias, complicaciones. Y mi invitado es el doctor Néstor González, quien también es pastor de la iglesia Jesús es el Señor en Baytown. Él recibió su doctorado en medicina en Nicaragua y aunque no tiene clínica o ejerce medicina aquí, él ejerce pastorado, él cuida la grey del Señor. Usted puede, sin embargo, llamar y hacerle sus preguntas en medicina durante esta hora y puede llamar al número 713-520-7900. Es un gusto volver a tener al doctor González conmigo aquí en Temas Vitales. Bienvenido.
Amén, hermana. Dios me la bendiga. Gracias por esta invitación nuevamente. Siempre es un gozo poder estar acá. Amén. Y compartir consejos que van a ayudar a nuestros hermanos y amigos oyentes.
Amén. Muy bien, antes de mirar la parte médica, ya que usted es pastor también, háblenos un poquito acerca de cómo podemos tener una mente sana como también un cuerpo sano.
Amén. Muy bien. Esa frase nos recuerda, ¿verdad?, lo que ya los pensadores griegos decían, mente sana, cuerpo sano. Es un pensamiento ya bien antiguo, de los primeros, se le conoce los padres de la medicina, ¿verdad?, los griegos. Pero realmente yo, revisando la palabra de Dios, los griegos no inventaron ese término. Ese término ya estaba en la Biblia. Y yo quiero leer un texto de la palabra del Señor. Está en Proverbio 14:30, que dice de la siguiente manera: el corazón apacible es vida de la carne. O sea, ese texto lo quiero analizar en relación a la frase mente sana, cuerpo sano. Recordemos que la mentalidad hebrea es el corazón de donde salen los pensamientos, porque Jesús dijo del corazón salen, ¿no?, los malos pensamientos. O sea, para el pensamiento hebreo el corazón es el centro de donde uno tiene la voluntad, las emociones, pero también los pensamientos. Pero ya en la mentalidad griega, que cuando encontramos en el Nuevo Testamento escrito, el corazón ya es sustituido por la mente. Ya, la mente. Entonces la mente es la que produce los pensamientos. Como dice San Pablo, en esto pensad, en los buenos pensamientos, tener esos pensamientos. Entonces, ese texto, si lo tradujéramos a una versión popular que dice el corazón apacible, bien se podría decir la mente sana, ¿verdad? Porque lo apacible es lo saludable. Entonces, la mente sana, dice el texto ahí, es vida de la carne, o sea, es vida del cuerpo. Entonces, como en la Biblia ya estaba dicho, siglos antes que los griegos lo inventaran, ¿verdad?, que la mente ayuda al cuerpo. Y es una relación porque somos una unidad completa y compuesta y compleja. No podemos separarnos. No puede estar la mente por un lado y el cuerpo por otro. Entonces, lo que pensamos afecta al cuerpo. Uh-huh. Y lo que hacemos con el cuerpo afecta a la mente.
No por nada a veces no podemos dormir y es porque está nuestra mente demasiado activa, pensando algo que sucedió en el día, algún problema que estamos tratando de resolver, finanzas, matrimonio, lo que sea. Pero si la mente está en paz, el cuerpo puede estar en paz.
Exactamente, como dice también Pablo en Filipenses capítulo 3, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿verdad? Y vuestros pensamientos, dice en Cristo Jesús. ¿Y qué va a producir eso? Va a traer vida, va a traer salud al cuerpo. O sea, la verdad que hay un beneficio de la paz en la mente y el corazón. Hay un beneficio.
Ese proverbio fue 14:30.
Sí, y recordemos que el cuerpo es importante bíblicamente hablando, muy importante, tanto que la palabra lo pone como el templo del Espíritu Santo. Y luego se nos dice, glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, tiene un papel bien importante que muchas veces con una mentalidad le llamamos muy espiritualista, no espiritual, que es diferente, se deja a un lado lo corporal, lo físico. Entonces, es importante integrar la vida. Porque Cristo asumió un cuerpo también, ¿verdad? Entonces, si no ha tenido carne, no nos hubiera redimido. Él asumió un cuerpo físico para redimir toda la totalidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo.
Ya, no podemos separarlo.
Separarlo, no se puede separar. No. Sí, precisamente por eso es la esperanza bienaventurada de la resurrección, uh-huh. volver a unir una vez que el cuerpo es separado, porque Dios no quiere esa separación, quiere que siempre el ser humano esté completo.
Uh-huh. Y hay sí. muchas enfermedades que se provocan por la mente.
Oh, sí. Se cree incluso que la mayoría provienen de la mente.
La mayoría.
Sí, sí, sí. Hasta un 60-70% muchos opinan de que está producida por nuestra mente. Es decir, hay un factor físico, biológico, pero la mente como que es un disparador, como el gatillo que hace que se desencadenen los problemas. Por eso ahí viene si hay estrés, si hay preocupaciones, si hay, ¿verdad?, problemas mentales de situaciones difíciles, eso propicia que nuestro sistema inmunológico baje la defensa y entonces ya las enfermedades o microbios que andan en medio ambiente se aprovechan. Entonces, pero todo fue producto de un mal manejo de nuestro control
de la mente.
Mental, wow. emocional.
Y la Biblia habla no solo en ese versículo, montonazo sí. de versículos sí. acerca de llevad vuestros pensamientos cautivos, por ejemplo, en 1 sí. Corintios, sí, al sí. Señor Jesucristo, capítulo 10, verso 5. Cada pensamiento mm-hmm. debe ser guardado, sí. protegido, evaluado, si es un mm-hmm. pensamiento que va a ayudar, va a ser de provecho al cuerpo, si no, llevarlo al Señor Jesucristo y decir, no, hombre, aquí desecho ese pensamiento.
Exactamente, así es. Ese es el trabajo diario, es una lucha, uh-huh. ¿verdad? Es una batalla, que se dice la batalla de la mente o la batalla en la mente.
Algunos dicen que creen falsamente que una vez que aceptó al Señor Jesucristo, que entra en la familia de Dios, que se terminó la batalla. No, hombre, ahí comienza okay. la batalla,
sí.
porque sí. tenemos que batallar contra nuestro común enemigo.
Ya, exactamente. El Señor no anula, no nos quita nuestra mente. Esa se mantiene. Lo que viene el Señor es a darnos capacidades para poder saber manejar las situaciones de la vida. O sea, recibimos el apoyo de la mente de Cristo, pero nuestra mente no se anula.
No.
Más bien se beneficia de la mente de Cristo para poder enfrentar la situación.
Lo que dice usted es verdad. Sí. Antes de recibir a Cristo no tenemos la capacidad para resistir uh-huh, al uh-huh, enemigo, uh-huh. a esos dardos que vienen a la mente.
Exactamente.
Pero aún después de llegar a Cristo, entonces tenemos la armadura, si nos ponemos la armadura, para poder resistir.
Sí,
muy bien.
Sí, sí.
Ok, ahora vamos a hablar un poquito de esta enfermedad, la diabetes uh-huh. tipo, bueno, no sé si definición uh-huh. tal vez primero.
Ok, ¿cómo se ha definido la diabetes? Algunos dicen diabetes, pero diabetes es el término que más utilizamos médicamente. Diabetes, y se le conoce como diabetes tipo 2.
Okay.
Y la definimos como un desorden metabólico, o sea, un desorden en el metabolismo especialmente del carbohidrato, específicamente la glucosa. Ahora, algunos hablan de un síndrome, más bien, o sea, ¿por qué significa un síndrome? Un síndrome es que es una amplia gama de problemas, de desórdenes causados que no se pueden definir con un nombre. Entonces, la diabetes es un nombre que abriga una cantidad de enfermedades uh-huh. múltiples, diferentes afectaciones. Por eso se conoce también como un síndrome. ¿Cuál es el problema principal, la causa básica? Se considera que la diabetes, lo visible es una hiperglicemia, se llama, es decir, la glucosa está aumentada.
Uh-huh.
Pero, ¿por qué la glucosa o la glicemia o azúcar, popularmente hablando, está súper aumentada? Hay dos razones biológicas o fisiológicas que hacen que este desorden se presente. Uno es porque el páncreas, que es el órgano que nosotros tenemos para regular el azúcar, ¿cómo lo hace el páncreas? Por medio de una hormona que se llama la insulina.
Uh-huh.
Entonces, esa hormona es producida por las células del páncreas y una de las principales razones por la cual hay diabetes es porque las células no están produciendo insulina.
Uh-huh.
Entonces, hay una mal funcionamiento pancreático de las células. Hay unas células que se llaman células beta, esas son las que están produciendo la insulina. Si ellas no están trabajando bien, no hay insulina, entonces el azúcar queda uh-huh. en la sangre. Entonces, uh-huh. esa es una causa. La otra, y que se puede asociar, es que la insulina se esté produciendo, pero en el organismo se está produciendo una resistencia a la acción de la insulina.
Mm.
Es decir, la insulina anda circulando, pero como que anda ciega, no puede ver cuál es el azúcar.
Mm.
No puede trabajar. Entonces, hay desórdenes genéticos, celulares, que afectan a la insulina misma o a las células del páncreas.
Ok. Qué interesante.
Sí, entonces esos dos mecanismos, o a veces los dos sumados, es lo que produce el problema de la hiperglicemia.
Y por ende, la diabetes.
Sí, exactamente.
Algunos me han dicho que, y he leído que el comer mucho azúcar en la niñez y en la juventud no afecta porque el páncreas produce toda la... Pero eventualmente se cansa, se puede decir que se cansa la páncreas de su sobreactividad, okay. Y al final ya no funciona como debiera funcionar y ya deja de producir. Okay. ¿Es posible?
Sí, es interesante ese comentario y es bueno aclarar bien porque sí, de cierta manera el azúcar que uno come, ¿verdad?, se acumula, está ahí en la sangre y eso por mucho tiempo puede llevarnos a un problema que se llama toxicidad por la hiperglicemia. Uh-huh. O sea, la hiperglicemia como tal puede llegar a reducir el efecto de la insulina. Uh-huh. O sea, la cantidad de glucosa en sangre hace como que se desensibilice la misma insulina. Uh-huh. O sea, ya tanto, ¿verdad? El trabajo, bien se puede decir una fatiga, la insulina ya no actúa como uh-huh. actuará normalmente si tenemos unas cantidades normales, vamos a decir, promedio de glucosa en sangre, sino que están muy alteradas. Entonces, a largo plazo sí se puede ir afectando la acción de la insulina.
O sea, ¿pero es problema de que la páncreas no funciona bien?
No, en ese caso está funcionando bien. En ese caso, como hay continuamente una alta dosis de azúcar en sangre, la insulina va perdiendo su capacidad de actuar.
Ahora, en ese caso, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de dieta, pero en ese uh-huh. caso la dieta es súper importante.
Así es. Incluso es que es como un tratamiento la dieta.
Sí, tiene
para
que ser.
Prevención y como tratamiento la
los
dieta.
Dos, sí, los dos, muy bien.
Sí.
Muy bien, estamos mirando el tema de la diabetes con el pastor Néstor González, quien es doctor en Nicaragua y nos viene a compartir este tema, la definición. No sé si ya habló de la epidemiología.
Epidemiología es más que todo como presentar cómo anda el problema a nivel mundial, ¿verdad? Okay. Es un problema, como decimos, universal, global. No hay lugar en el mundo donde no haya afectación de diabetes. O sea, es un problema de todos los seres humanos. Uh-huh. Es increíble. Y se ha encontrado que afecta más entre las capas, ¿verdad? Que si las dividimos socialmente, clase baja, clase media, clase alta, uh-huh. la capa social más afectada es la clase media.
¡Oh, sí!
Interesantemente, ahí se encuentra. ¿Por qué? Porque si vemos la clase baja, ahí hay más desnutrición, más problemas de alimentación. Si vemos en la clase alta, pues tienen mayor posibilidad como de tener dieta, tener buenos tratamientos,
más conocimiento.
Pero la clase media son los pobres que llegan a tener
un poquito más,
entonces comienzan a abusar, o aquellos, ¿verdad?, que estaban en la clase alta y bajan, entonces comienzan a sobrevivir y a tener también hábitos como la clase baja.
Muchos comen para apaciguar su...
Uh-huh. Sus tensiones, sus
nerviosismo,
¿verdad?
Lo que sea.
Sí, entonces ahora el problema ha venido incrementando, o sea, como que la sociedad se ha vuelto más consumista de productos cargados de azúcar, ¿verdad? En este tiempo. Hay una estadística que presenta que aproximadamente cada 30 años se duplican en millones las cantidades de personas mm-hmm. diagnosticadas. Para el año 2000 se encontraron, según la Organización Mundial de la Salud, 171 millones de personas en todo el mundo diagnosticadas. Entonces, ¿cuál es el pronóstico al 2030? Mm. Más de 360 millones de personas al 2030. O sea, más del doble.
¿Y sabe usted cuál país o es todos los países o hay algún país que es más?
Están en todos los países, pero en países europeos se ha encontrado mayor cantidad.
¿Mayor?
Sí, mayor.
Okay.
En algunos países.
Bueno,
así
alguien
es.
Está peor que Estados Unidos.
Sí,
¿y en nuestros países latinoamericanos también? No.
No, normal. Ahí como tenemos una clase pequeña, vamos a decirlo así, media, entonces no se compara con relación a los países desarrollados. Sin embargo, está creciendo.
Wow.
¿Por qué? Hay un estudio que sacó la OMS hace muchos años que se llamaba la obesidad en la pobreza.
Mm.
O sea, ¿por qué? Porque están comiendo mal.
Ya.
Yeah. Sí, y entonces eso está predisponiendo a que ahora está incrementando la diabetes en los países subdesarrollados, como se le llama.
Muy bien. Siga con nosotros y si tiene preguntas, llámenos. El tema es muy importante para la mayoría de nosotros. Tenemos a un ser querido que tiene la diabetes. Llámele para que siga en sintonía aquí de Radio Amistad, para que pueda aprender y mejorar en su salud, porque ese es el punto aquí en Radio Amistad. darle la educación, la información que usted necesita para aprovecharlo para su vida personal. Llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900, aquí en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Somos Tu Pueblo, One Voice, con la música aquí en Temas Vitales. Hablando de la diabetes, un tema muy importante en estos días. Muchos millones sufren de diabetes. Y mi invitado es el pastor y doctor Néstor González. El número telefónico de la iglesia del pastor González, Iglesia Jesús es el Señor, en Baytown, 832-892-8742. Pero durante el programa usted nos puede llamar y hacer su consulta, ya sea de diabetes o si tiene alguna otra pregunta de salud, al 713-520-7900. Una amiga en Facebook, que también sus preguntas pueden venir, dice: conozco personas que cambian su alimentación y muchos de ellos han disminuido la cantidad de insulina, ellos felices.
Muy bien, sí. Eso entra en lo que vamos a hablar ahora, la clasificación o tipos de diabetes,
okay.
¿Verdad?
Adelante.
Entonces, la que más se conoce es la tipo 1 y tipo 2. Uh-huh. ¿Por qué se conoce el tipo 1? Es conocida como diabetes juvenil, uh-huh, que se espera que aparezca entre la etapa de la niñez y la adolescencia, hasta menores de 30 años, se considera tipo juvenil, y esa diabetes se le conoce como diabetes insulinodependiente. Uh-huh. Es decir, que este tipo de diabetes no puede sobrevivir si no tiene el tratamiento de la insulina. O sea,
porque
ahí sí arregla,
no lo
tiene total, completamente, ahí sí lo necesita. La tipo 2 tiene la ventaja que se le llama no insulinodependiente. Uh-huh. Quiere decir que puede llegar a necesitar usar, pero puede después dejar de usar insulina. Uh-huh. Tiene otros tratamientos que ayudan a regular el problema de la hiperglicemia. Yeah. Entonces, la tipo 1, ¿verdad?, más juvenil, y la tipo 2 ya en mayores de 30, 40 años, o la de adulto, uh-huh, podríamos llamarle. Hay otro tipo de diabetes que se producen ya por problemas específicos, ¿verdad? O sea, no necesariamente puede como la tipo 1 y tipo 2, que tienen un componente genético, se le conoce. O sea, que ahí hay una herencia de por medio, familiar, una historia. Pero hay otras que se dan por otras causas. O sea, una persona puede llegar a ser diabética primero porque tuvo una enfermedad pancreática. Uh-huh. Le dañó el páncreas, su célula, como una pancreatitis, una enfermedad viral. O una pancreatitis alcohólica, los que uh-huh tomaron licor, le daña las áreas y gran porcentaje del páncreas queda infuncional. otro porque ser expuesto a químicos o tóxicos, ¿verdad? Como por ejemplo, dependiendo, ¿verdad?, donde la persona trabaje, si está expuesto a gases tóxicos o ingirió, personas que han tratado hasta de suicidarse con venenos, reciben daño, ¿verdad?, permanente en este órgano, especialmente el páncreas. Y hay otras enfermedades, además de otras enfermedades hormonales, que vienen a afectar el problema al páncreas como tal y producir hiperglicemia. Es decir, son otros diagnósticos, pero que por secundariamente traen también hiperglicemia. Entonces, pero lo principal que conocemos es la tipo 1 y tipo 2. La otra ya tiene un diagnóstico más específico.
Dentro de los otros hay también la gestacional.
Ok, exactamente. Diabetes gestacional, así es. Que es temporal. Por el tiempo de la gravidez o el embarazo. Ahora, eso hay que darle seguimiento, uh-huh, ¿verdad? Porque puede ser un factor de riesgo, que le llamamos. Yeah. Entonces, y aquí ya que mencioné el tema de factor de riesgo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aunque es cierto que no sabemos si tenemos el gen hereditario de diabetes, lo importante es cuidar los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son aquellos factores que nos permiten a nosotros desencadenar un problema genético, problema médico. Entonces, son comportamientos, son hábitos, ¿verdad?
Alimenticio, más que nada.
Sí, y de actitudes también. ¿Sí?
Mental, sí.
Mental, ¿verdad? Porque una persona sumida en mucho estrés, ¿verdad? Entonces ahí está ya creando un desequilibrio en su sistema inmunológico, que decimos que el sistema inmunológico es el primero que se afecta, uh-huh, ¿ya? Y en algunos casos el sistema inmunológico se puede volver hipersensible. O sea, hay diabetes que se ha encontrado que nuestro sistema inmunológico, al estar muy alterado, él mismo ataca a nuestro organismo. Entonces, en este caso, en algunos pacientes, el sistema inmunológico ataca al páncreas. O sea, lo ve como un cuerpo extraño y lo comienza a destruir y comienza a producir diabetes. En otro caso, se deprime, ¿verdad? Y las defensas se deprimen y puede ser que por medio de un virus, una pancreatitis, vaya a obtener una diabetes secundaria a este problema. Entonces, los factores de riesgo son importantes cuidarlo. No sabemos si tenemos una herencia, una predisposición, pero la herencia no es suficiente para desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudarle a la herencia a desarrollar? La obesidad, en primer lugar. Entonces, el tema del peso es súper importante, ¿verdad? A medida que más peso uno adquiere, más se aproxima a desencadenar la diabetes. La edad y el peso, a medida que uno avanza en edad y con peso, ya se agrega otro factor, ¿verdad? Porque decimos que este es de la diabetes del adulto. Entonces, entre más progresa en edad y más sobrepeso, el sobrepeso conlleva a que en nuestro organismo se mantengan altos siempre la glucosa, y no solo la glucosa, sino los ácidos grasos, la grasa, el colesterol, triglicéridos, y todos estos elementos, como decíamos al inicio, que es una enfermedad metabólica, están produciendo trastorno al trabajo de la insulina, la cantidad de grasa, de colesterol y de glicemia.
Okay. Tal vez relacionado a este tema, siendo de que la obesidad es uno de los factores importantes, tal vez podamos hablar más de eso en el futuro. Tenemos dos preguntas que han entrado. Esta oyente nos menciona que ella es mujer de 40 años y algunas veces siente la garganta muy seca. Su esposo tiene diabetes, por lo tanto usó su máquina de la sangre, le salió 71 y después comió y salió 121. ¿Cuál puede ser la razón?
No, ahí si ella sospecha, es bueno hacerse varios conteos, no solo uno. Sí, y días diferentes, ¿verdad? Ahora bien, hay que tomar en cuenta, uno, su peso, dos, la herencia familiar, como decimos, y signos, y ahí entraríamos entonces a los signos como de alarma para detectar si nosotros
físicamente
hablando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es interesante que ella menciona el tema de la boca seca. Me imagino que quizás que se quiere decir que tiene mucha sed. Entonces, ese sí es un signo. La sed abundante, ¿verdad? Como que bebemos agua y no nos saciamos. Otro signo de alarma, ¿verdad?, es el hambre. O sea, mucha hambre. Y la persona no se sacia. Entonces, igual, los nombres médicos, ¿verdad?, es polidipsia, o sea, tener mucha sed, beber agua. Polifagia, querer comer mucho, ¿sí? Okay. Lo otro que se agrega es pérdida de peso brusco. O sea, una persona siente que va perdiendo peso en días, en semanas, demasiado rápido. Entonces, eso se agrega. Y un cuarto es la cantidad de veces que está yendo al baño últimamente a orinar.
A orinar.
Sí, okay. A orinar. Entonces, ahí algunos consideran como desde el punto de vista médico, estas cuatro cosas comienzan con P, ¿verdad? Polidipsia, beber mucha agua. Polifagia, comer mucho. Pérdida de peso. Y poliuria, es decir, orinar mucho, son las cuatro P que le menciona para decir que ya hay que preocuparse.
Okay.
Sí, las cuatro P. Entonces, habría que ver si solo tiene uno que no sea realmente otro problema, ¿verdad? Entonces, pero está bien que esté tomando su precaución de tomarse un control de glicemia. Es muy bueno.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Otra dice, a mi esposo hace 18 años le dijeron que tenía diabetes. La medicina le empezó a dañar sus ojos y él decidió no tomar más medicina y cuidarse con la comida. Incluso come cosas que no se permiten y él no se enferma. Yo le digo que no creo que él tenga esa enfermedad.
Bueno, si ya fue diagnosticado, pues tenemos los resultados. Si piensan que no la tiene, hay que volverse a checar exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos irnos por lo que uno cree, ¿no? Sino realmente confirmar el diagnóstico. Bien importante. Pero, y hay un examen que yo recomiendo para la persona que cree que tiene o no o ya no tiene, que ese es específico, no es tanto el nivel de glucosa.
Okay.
Se llama hemoglobina A1C. Ese es el nombre del examen. Hemoglobina A1C. Esa prueba nos dice si nuestro cuerpo ha estado expuesto realmente a incrementos altos de glucosa sin darnos cuenta por mucho tiempo. Sí, porque ahí como que la hemoglobina que está en sangre, ¿verdad? El hierro, atrapa la glucosa y se mantiene unida por mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sí, entonces ahí ese examen es
muy bueno.
Es de oro para eso.
Ok, hemoglobina A1C. Muy bien. Un oyente tiene tipo 2 de diabetes, usa Medmoxin, no sé si que dice que ha escuchado que otra medicina inyectada una vez a la semana, ¿qué efectos secundarios podría tener esta nueva medicina y si su seguro médico lo puede cubrir?
Ya, en este momento lo que tenemos es la insulina, ¿verdad? La que se utiliza para inyectarse, y los otros son los medicamentos orales, es decir, tomar su tratamiento. Cada persona es individual. Eso es un parámetro importantísimo. No toda persona, todos los que tienen diabetes no son iguales. Entonces, cada uno debe ser evaluado individualmente. Y
uno debe decirle al doctor, mire, no me está funcionando.
Exactamente.
No tenga pena de decir.
Sí. Es importante hacer revisión, ¿verdad?, frecuente del tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces está respondiendo bien y ya no necesita más tratamiento. Otras veces no está respondiendo y necesita incrementar o cambiar el tratamiento. Entonces, es importante sus chequeos regulares. Es importante.
Muy bien.
Sí. Y algo tal vez que mencionó el primer caso cuando dijo de la afectación de ojo. Vamos a ver al final las complicaciones. Pero yo sospecho que no es tanto el medicamento. Uno de los efectos propios de la diabetes es lo que le llamamos retinopatía, o sea, daño a la retina del ojo. Y eso va produciendo, y si no se cuida, la hiperglicemia produce la retinopatía. O sea, la glucosa en sangre es dañina, como un tóxico en el cuerpo. Y vamos a hablar más al final.
No se puede...
Se puede detener, controlando.
Sí, se puede detener y revertir,
sí.
¿No?
Revertir ya sería el tratamiento oftalmológico. Sería ya una evaluación propia del especialista, a ver si hay un daño que se pueda recuperar y mejorar.
Con alguna cirugía tendría que ser.
Sí, cirugía.
Ok,
sí.
Muy bien. Sí. Muchos temas que podemos hablar. Gracias por sus preguntas. Otra dice, un oyente dice que ella padece mucho de vértigo, a veces vomita. ¿Cómo puede controlar esa situación?
No nos dice si está relacionado a la diabetes, ¿verdad?
No dice.
Porque puede ser efecto de un tratamiento, pero ahí son muchas causas, ¿no? El vértigo puede ser causa de problemas de presión, puede ser problema incluso de anemia, de mareo, o problema auditivo exactamente. Entonces, como quien dice, es bueno ir a revisar signos generales para ver por dónde puede andar su problema.
¿Cuál es la causa?
La causa, exactamente.
Si no sabe la causa, no se puede tratar.
Así es, sí.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Y una más. Un oyente dice que su esposa es blanca americana y está en sobrepeso, pesa 300 libras, no controla lo que come y la medicina que toma lo baja a los 180, tal vez la sangre, no sé. ¿Qué le sugiere hacer para ayudarle a su esposa, tal vez con el peso?
Con el peso. Uh-huh. Ok. Número uno, el problema, el enemigo número uno del peso es la dieta, ¿verdad? Ahí viene todo lo que comemos, se almacena, porque el cuerpo ya no lo necesita, entonces lo busca como almacenarlo. Uh-huh. El segundo enemigo del peso es el sedentarismo. ¿Qué cosa es sedentarismo? No hacer nada, la inactividad. Ni siquiera caminar, ni siquiera, ¿verdad?, ir a trotar o hacer una bicicleta o algo. Entonces, el sedentarismo, no hacer nada por mucho tiempo, es un factor contrario, uh-huh, enemigo del peso, ¿verdad? Y, pues, no consumir alimentos que nos ayuden a reducir, uh-huh, grasa, uh-huh, vamos a decir los hábitos malos de alimento, ¿verdad? No comemos lo que nos va a ayudar. A veces no podemos separar los alimentos que nos afectan, pero podemos agregar alimentos buenos que ayuden, uh-huh, a contrarrestar. Entonces eso es bien importante.
Qué interesante, nunca lo escuché. Primero, comida alta en grasa o mala comida. Segundo, inactividad. Pero tercero, no comer lo que ayuda a eliminar grasa. Bueno, vamos a hablar más acerca, sí, de esto en el siguiente segmento. Siga con nosotros. Y otra vez, sus preguntas son bienvenidas. Estamos a mitad del programa. Está a tiempo. Llámenos al 713-520-7900. Hoy con el pastor Néstor González, quien también es doctor en medicina en Nicaragua, donde tiene su doctorado. Siga en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción Sáname con Jenny Lane. Gracias por acompañarnos en Temas Vitales. Hoy el tema diabetes y tenemos muchas preguntas que han llegado. Gracias por participar con nosotros. Muchos subtemas que vienen como parte de este tema general, específicamente el sobrepeso. Y mencionó algo el pastor, mi invitado, pastor Néstor González, quien también es doctor Néstor González, mencionó que hay comida que reduce la grasa. ¿Cuáles son esas? Porque yo sé que todos quieren saberlo.
Sí, es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que todos los alimentos tienen su importancia. Por eso hay una, le llamamos dieta balanceada. Todos los elementos que contiene el carbohidrato, grasa, proteínas, todos son importantes. Y todos están en las comidas que comemos, carne, arroz, ¿verdad? Leche, huevo, etcétera. Todo está ahí. Pero muchas veces descuidamos aquellos alimentos que se le conoce en nutrición los alimentos protectores. Protectores. Y aquí estamos hablando de todo lo que es vegetal. Todo lo que es vegetal. Entonces, todos estos alimentos de origen animal, ¿verdad?, todos los procesados, deberían tener un agregado de alimento vegetal. Entonces, estamos hablando ahí que para eso está toda la fruta, la verdura, ¿verdad? Todo eso ayuda, contrarresta la grasa. ¿Por qué? Porque la vegetación contiene un elemento que no se encuentra mucho en las comidas de origen animal, que es la fibra. La fibra tiene un efecto protector. ¿Por qué? Porque reduce la grasa en sangre. O sea, entre más fruta comamos, verduras, vegetales, estamos más consumiendo más fibra. Fibra natural, ¿verdad? Yo sé que ahora hasta se vende, ¿verdad?, también fibra, pero no, mejor. Hay otros beneficios de la fruta. Tienen vitaminas, tienen otros elementos que ayudan al organismo. Entonces, si nosotros acostumbramos a comer esa ensaladita y esas frutas, ¿verdad?, diariamente una porción, eso estamos ayudando a reducir lo que nos estamos comiendo por otro lado como grasa.
Sí. O sea, en vez de tanto pan y pasta, que nos encanta, o agregarle a la pasta vegetales.
Vegetales,
y
exactamente.
Y al pan también fruta.
Combinar, sí,
no,
sí.
No solo.
Exactamente. Acostumbrarse, pues, a que sea parte de la dieta. A una manzana, una roja de piña, qué sé yo. O sea, una fruta, mango, lo que podamos comprar y tener ahí para ir consumiendo diariamente.
Ahora, otra cosa, usted mencionó tres cosas que ayudan al sobrepeso. La comida alta en grasa, demasiada de ella, inactividad y no comer lo que reduce la grasa. Ahora, inactividad, quiero que usted nos defina, porque muchos, la mayoría, tal vez todos los que nos están escuchando y viendo en Facebook, tienen sus trabajos.
Sí.
Van a 8 horas al día, trabajan y no, dirán, pues yo no soy inactivo, eso no me
es cierto, muy bien, muy buen punto, ¿verdad? Sí, porque estamos diciendo inactividad, como que no se hace nada, pero sí, las personas se mueven, incluso andan más ocupadas que de costumbre. Pero quiero decirle y explicarle que es muy diferente la actividad de trabajo que estamos haciendo con la actividad de ejercicio físico. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo? ¿En qué cambia? Cambia en la mente. Ahí viene el efecto, el impacto. Cuando nosotros andamos caminando de un lado para otro, trabajando, ¿verdad?, haciendo nuestros quehaceres, nuestras diligencias, conduciendo a alta velocidad, saliendo del vehículo rápido, haciendo esto, comprando, yendo para allá, eso no está ayudando al cuerpo. Más bien lo está afectando.
Oh.
¿Por qué? Porque nuestro estrés es el que está funcionando en ese momento.
Oh.
¿Ya? Pero cuando nosotros vamos a un gimnasio o a nuestra casa, ¿verdad?, o salimos al parque, ahí, ¿qué es lo que está funcionando? Está funcionando el descanso realmente, la relajación de nuestra mente que ayuda a nuestro cuerpo. O sea, en ese momento que nuestro cuerpo está simplemente concentrado en la actividad, en la actividad física. O sea, el organismo responde mejor a ese tipo de actividad ya previamente, ¿verdad?, planeada para caminar, para correr, que andar corriendo y trabajando. Es muy diferente el efecto.
Muy interesante.
Es muy diferente. Entonces, ahí lo perjudicamos más con entre más actividad de trabajo que hacer el ejercicio propiamente ya dirigido.
Ya dirigido.
Sí,
okay. Y ya lo hemos dicho muchas veces, pero el ejercicio es 3 veces por semana, caminar o trotar o
la bicicleta,
natación, lo que sea.
Sí, algo.
Algo.
Algo que uno se dedique en ese momento para dedicarle al movimiento físico, para hacer que la sangre circule, se consuma la energía acumulada.
Ahora que estamos en los días más frescos, salir después de comer la cena, con toda la familia ahí, con el perro y todos, van a caminar, ¿eso es suficiente? ¿20 minutos?
Ayuda mucho, claro que sí, 20 minutos mínimo. Es suficiente. Si puede 30, si pueden 40, pues ya es a ganancia.
Ya ganancia. Sí, ok, muy bien. Vamos a continuar con consecuencias y complicaciones.
Las consecuencias. Entonces, que digamos siempre, ¿verdad? Como desde el comienzo, que el problema principal de la diabetes es la hiperglicemia, así la glucosa o el azúcar alta. Todas las consecuencias que trae la diabetes es porque el azúcar sigue alta. Es decir, hay un problema de no control, de no manejar bien el azúcar, o sea, no lo estamos controlando. Entonces, si no hay control, si no hay regulación, ese poquito que está alto de azúcar está dañando nuestro órgano, va a estar afectándonos. Entonces, se le puede dividir en complicaciones agudas, o sea, que vienen inmediatas, o crónicas, que vienen a largo plazo. ¿Qué podemos decir de las complicaciones agudas? Las complicaciones agudas que puede tener, por ejemplo, si una persona no tomó su medicamento o tomó demasiado medicamento o no comió, ¿verdad? ¿Qué es lo que le puede producir? Una hipoglicemia. Así que su azúcar se le va demasiado. Entonces, en este caso, puede caer, ¿verdad?, en un desmayo o hasta en un coma. Una persona que no come bien, come mal, produce un metabolismo alterado que se llaman acidosis en el cuerpo. Aquí se le llama una enfermedad grave, se llama cetoacidosis, es decir, el cuerpo cuando metaboliza las proteínas, los carbohidratos, se dejan residuos tóxicos que si no se controlan, especialmente en las personas con diabetes, produce un efecto mortal, la cetoacidosis. Son las complicaciones agudas, graves, vamos a decirlo así, que se pueden ocasionar. Y la hiperglicemia como tal puede ocasionar mareo, náuseas, vómitos, ¿verdad?, y esos efectos que puede dar a lo inmediato. Pero el problema a largo plazo es lo que más se ve, ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que afecta la mayoría de los órganos sensibles de nuestro cuerpo. Ojo, riñón, nervio o sistema nervioso. O sea, ahí en esos tres tenemos la mayor cantidad de daño que puede producir la diabetes. O sea, el azúcar alta o la glicemia es un tóxico, dije al inicio, es toxicidad por glicemia. Está dañando la retina del ojo, por ejemplo, con el tiempo, y va perdiendo la capacidad visual a la persona. Entonces, es un daño clave que se puede detener o revertir hasta cierto punto, ¿verdad?, con regulación. El daño al riñón es clave ese problema, porque afecta la manera en que el riñón va filtrando todos los tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar está dañando, está destruyendo los filtros que tiene nuestro riñón. Eso hace que se retengan más tóxidos en el organismo, y vamos cayendo en una insuficiencia renal. Por eso es importante no solo que se mida el azúcar a la persona constantemente, sino una prueba que va midiendo cómo está la función del riñón. ¿Ya? A esa prueba se le llama creatinina. La creatinina debe estar en los controles exigidos, ¿verdad?, para ello. Y otro, que es un problema estético grave que afecta, es la neuropatía, que es los nervios. Los nervios dañados por el azúcar alta. ¿Qué es lo que pasa? Las personas comienzan a perder sensaciones, sensibilidad. Especialmente en las manos y en los pies. Después se le llama el signo del guante y del calcetín, se le conoce. Porque es en esa área donde no va perdiendo la sensibilidad. A veces no siente, o a veces siente demasiado como ardor en los pies y en las manos. Ahí hay trastorno, alteración de la sensibilidad. Pero ¿qué es lo que nos lleva a esto? Que si la persona pierde sensibilidad, está propicia a lesionarse y no sentirlo.
Y después es infección, y por eso hay tantos...
Exactamente. ¿Qué conlleva? Hay una infección y la azúcar alta no permite la cicatrización. No permite que las células ataquen los gérmenes que han entrado. Entonces se desarrolla, tiene libre paso a la infección. Y la persona no se da cuenta incluso que anda una herida, que anda una infección, hasta que se lo descubre, ¿verdad? Si está en la planta del pie. Entonces ya avanza... Eso va dañando la circulación, ¿verdad? Porque ese es otro problema también de la, de, 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 de las complicaciones crónicas afecta la circulación. O sea, los vasos sanguíneos se van dañando la circulación. Entonces, imagínense, hay problemas de circulación en los pies, en las manos, y no se siente, entonces la irrigación no llega a los pies. Entonces, la infección avanza y es por eso que llega hasta la amputación de los miembros.
Gangrena. Muy bien. Ay, tenemos cuatro preguntas que vamos a ir contestando en los últimos minutos que nos quedan en el programa. Gracias por participar con nosotros y consultar con el pastor y doctor Néstor González de la iglesia Jesús es el Señor en Baytown. Sigan con nosotros, no se vaya, vamos a contestar las preguntas que han llegado y las que no han llegado, si usted no ha llamado, llame 713-520-7900.
En un pozo de pecado y de dolor, las aguas ya me ahogaban hasta el alma. Sumergida no podía hacer pie y clamé a gran voz. Me rescató y una luz brilló en aquel lugar y la sangre del cordero me salvó, tú me sanaste y me que tú me sanaste y me limpiaste. Nunca te olvidaré, mi Señor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Shanna, Tú me sanaste. Y volviendo al tema que empezamos en el programa, el Señor es nuestro sanador y que necesitamos mantener nuestra mente sana para tener un cuerpo sano. Varios han hecho las preguntas y vamos a ir a contestar cuantas podamos, pero por las dudas no llegamos a todas. En general, ¿qué recomienda? Porque varias tienen este mismo lema. ¿Qué puede hacer cierta persona con ciertos síntomas para ayudar si ya tiene diabetes o es prediabético?
Okay. Lo principal aquí es confirmar, dijimos, ¿verdad? El diagnóstico para no hacer un tratamiento apresurado, ni una enfermedad, ¿verdad?, apresurada, hacernos creer que ya tenemos, y ahí entra la sugestión y todas las complicaciones psicológicas que trae. Muchas veces hay eventos hiperglicémicos, pero que no significan diabetes. Okay. Entonces, es importante la confirmación del diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay que empezar un tratamiento global inmediato, uh-huh. inmediato. ¿Qué es lo que queremos evitar? Todas estas complicaciones que hemos hablado. Uh-huh. O sea, la diabetes puede regularse, controlarse uh-huh. y evitarse las complicaciones más graves de la misma. Uh-huh. Entonces es importante por eso estar seguro de su diagnóstico y empezar a revisar todo lo que debe manejar. O sea, la educación en este caso es bien importante. Uh-huh. El paciente debe conocer qué es la diabetes, cuáles son las complicaciones, cómo debe controlarse, cuál es su monitoreo que de aquí en adelante debe tener, su dieta, ¿verdad? Bien balanceada, específica para esa persona, de acuerdo a su peso, a su actividad física, ¿verdad? Y a su gravedad que tiene y otras complicaciones que pueda haber, porque imagínese si hay diabetes y hay hipertensión. Uh-huh. Entonces, si hay hipertensión y hay infecciones urinarias o infecciones o enfermedades cardíacas. Entonces, eso complica el pronóstico, ¿verdad? Del tratamiento. Entonces, hay que pensar en eso, y yo le dejo esta palabra a todo. El tratamiento es individual, no es grupal, no es para todo el mundo. Entonces, cada persona debe tener su propio esquema de tratamiento. Okay. Sí. Entonces, hay que ayudarse. Uno mismo debe poner su primera parte, ¿verdad? La autoayuda, uh-huh. con su ejercicio, con su alimentación balanceada, con su buena actitud, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la preocupación y el estrés es dañino para desmejorar la salud, y así está un problema diagnóstico, pues lo exacerba. Y pues cuidarse, saber cuáles son las precauciones mínimas que debe tomar. Por ejemplo, ya la persona que ya tiene un diagnóstico establecido, hay que estar vigilando bien el zapato, que no haya piedras o haya algún que ella no siente, y buscarlo que todo esté bien, ¿verdad? Estarte chequeando la vista anualmente para ver que no va perdiendo la visión. Estarse chequeando la función renal que dijimos, ¿verdad? Entonces, la presión arterial, estarse midiendo las grasas en sangre, triglicéridos, colesterol, todo eso para ir controlando cualquier variación anormalidad.
Okay. Muy bien, muy sí. bien. Y vamos a ver, creo que eso le contesta, esperamos a Elia, que nos escribió en Facebook la pregunta acerca qué debe hacer ella. Dice que el tema le ha venido como anillo al dedo. Gracias. Y esperamos de que usted pueda tomar esos consejos. Otra nos pregunta si una joven o jovencita que tiene diabetes puede tener claro. hijos.
Uh-huh. Claro que sí.
Sí, no, sí. No, eso no, uh-huh. no debe afectar. Un oyente dice que le dieron tratamiento para controlar las tiroides, pero quiere saber si el problema de la tiroides puede regresar.
Si hay tratamiento, pues espera de que haya un control y que esto ayude a que el organismo también pueda irse estabilizando. Eso necesita un seguimiento, uh-huh. un control para irlo descartando, que vaya progresando, uh-huh. mejorando.
Pregunta, ¿cuál es el número correcto para la sangre, la glucosa okay. en la sangre?
Normalmente se estima, ¿verdad? Los parámetros estándares de glicemia en sangre normales van entre 70 hasta 110 por miligramos por decilitro, le llaman, o sea, la medida. O sea, entre 70 a 110 se considera que es un rango normal. Normal, pero ya cuando sale arriba de 120, 130, 140, ya hay que preocuparse.
Ok, muy bien. Un oyente dice que un amigo sufre de vértigo. Ya le hicieron exámenes, no le encuentran nada. ¿Qué le sugiere hacer para aliviar el vértigo?
Ya, ahí no me queda claro qué es lo que le hicieron, ¿verdad? Porque habría que tomar en cuenta, como dijimos, si ya fue a un otorrinolaringólogo, que es el especialista para ver en detalle el problema ya del vértigo. Ese es el campo que va a ir más allá con pruebas que no se hacen en la medicina general. Entonces, si entiendo yo, ¿verdad?, que a nivel general ya le tomaron su presión, le hicieron sus exámenes de sangre, se hizo algún tipo ya de ultrasonido, ¿verdad?, para ver si no hay alguna alteración general de su cuerpo, qué le pudiera estar afectando, o la dieta misma, ¿verdad? Habría que ver si está consumiendo algo que le está induciendo a tener somnolencia, algún tipo de fármaco que haya estado tomando, habría que ver, como dicen, la historia personal. Si ya todo eso lo agotó, entonces le recomiendo ir con el otorrino.
Okay. Sí. ¿Y que, son los suplementos naturales de ayuda para el que tiene diabetes?
Lo que recomendaríamos, ¿verdad?, en este caso es que si hay diabetes, continúe con el tratamiento estándar, diríamos la medicina oficial, y puede agregar el natural. Uh-huh. Al fin y al cabo, siempre se dice, ¿verdad?, que el natural es inocuo, es decir, que no tiene ningún efecto, ni hay una incompatibilidad uh-huh. con el tratamiento. Entonces, yo no desaconsejo, no aconsejo que suspenda el tratamiento uh-huh. por el otro. Al contrario, en la medida que vaya chequeando y revisando, si ya va disminuyendo la necesidad de tratamiento oficial, pues se va a ir gradualmente quedando solo con el natural, uh-huh. pero no hacerla.
Hay algunas desventajas de los suplementos, porque primero el costo es alto, segundo uno se acostumbra a los suplementos y no a la comida, porque uno toma, por ejemplo, estos suplementos generalmente son verdes, tienen vegetales, en vez de comer más vegetales y más frutas. Cierto. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Y después uno tiende a, una vez que ya está bien, y yo sé de gente que ha perdido un montón de peso, uh-huh. pero después no sabe tener una dieta normal, exacto, porque dependía de ese suplemento y si deja el suplemento, ya no.
Sí, es el peligro de apoyarse solo en una medida.
Así que tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Sí. Lo mejor, lo óptimo sería tener una dieta muy,
sí,
muy balanceada.
Sí, eso es lo mejor para todos.
Muy bien, tenemos un minuto. ¿Algún cierre para nosotros, doctor?
Sí, yo diría, pues, tengamos mucho cuidado con nuestro cuerpo, cuidémoslo, es el único que tenemos y es el templo del Espíritu Santo. Así es que evitemos todo aquello que nos puede dañar y si ya sospechamos algo, pues hay que ir a un chequeo médico para asegurarnos que realmente todo ande bien y si no, pues tomar las medidas necesarias para prevenir alguna complicación.
Está preguntando, un oyente dice que en los últimos años ha tenido episodios de ansiedad, teme pasar por los puentes, le han diagnosticado hipertiroidismo y déficit de vitamina C. ¿Hay alguna relación con esto?
Yeah, no, es un problema ya hormonal, la tiroides, ¿verdad? Y hay que controlarlo. Da mucho ese efecto del nerviosismo. Pero hay que controlar. Se controla con tratamiento.
Sí, con tratamiento. Mm. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Gracias por todas sus preguntas. Qué bendición tener al doctor y pastor. Gracias por tomar de su tiempo. Para estar con nosotros. Si usted quiere llamarle, otra vez, no tiene clínica, tiene iglesia, entonces si usted quiere llamar al pastor, Néstor González, 832-892-8742, 832-892-8742. Que Dios le bendiga.
Amén, Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.